Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. A golpe de nudillos contra la pared que separaba las celdas, Mauricio Rosenkopf le dedica este poema a su amigo Eleuterio Fernández Huidobro.
Dos que no se conocen.
Ella, uruguaya, compositora de voz irreverente, defensora de causas perdidas, juega a reflexionar.
Él, argentino, docente y comunicador de otras causas perdidas, seguidor de Los Redondos, juega a que sabe de música.
Algo más que la suma de las partes, bastante más que música y reflexión, infinitas conspiraciones de causas perdidas.
Otras maneras conocidas, pero nuevas de buscar. Otras maneras de encontrarse.
Habita en esta travesía
Ana Prada,
tejedora mágica, responsable a cargo de llegar a destino.
Mariano Molina,
copiloto que viaja con el mapa en la mano.
Maite López,
responsable solidaria para que todas y todos tengan un lugar en el viaje.
Martín Rodríguez,
falso futbolista, entendedor de consolas y DJ a cargo.
JC,
surcidor invisible de la estructura sonora.
Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Esto es Otras Maneras, sábado por la mañana aquí en la M24. Ana, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Mariano? Buenos días a todos, a todas y a todes. Qué lindo cada sábado en la mañanita con un mate. Bueno, no es tan mañanita a las 10 de la mañana, pero para ser sábado, viste que el sábado, si no te toca trabajar, las 10 de la mañana es, todavía es temprano, aún es temprano. Qué lindo estar acá por la M24, 97.9, y la de Maldonado, ¿no te acordás?
102.5 en Maldonado.
Ay, está bien. Un abrazo grande también a toda la gente de Maldonado, que sé que tiene mucha audiencia la radio. Y bueno, a mi amiga Lallillo, que nos escucha desde allá, desde Balneario Buenos Aires, un abrazo enorme. Tenemos un programón hoy.
Tenemos un programón, nuestro quinto programa.
Parece mentira,
¿no? Y vamos a tirarle ahí como una suerte de acertijo. A ver. El número 5, ¿qué es lo que tiene que ver en el fútbol? ¿Qué lugar ocupa en el campo de juego? Y después vamos a seguir...
Creo que lo saqué.
Ahí hay un acertijo de por dónde va el programa el día de hoy.
Qué bien es cómo linkeaste ahí, ¿eh? Me está sorprendiendo, señor Molina.
Bueno, tenemos redes. Tenemos
también
redes.
Es otra pista, es le otra... podría decir, ¿no lo vieron?
No lo vieron, exactamente.
¿No lo vieron?
No lo vieron, es
punto
otra
suspensivo.
Pista. Muy bien ahí. Bueno, tenemos unas redes para compartir, acá estamos con Maite López, estamos con Martín Rodríguez, estamos haciendo el programa desde Recreo, en la ciudad vieja de Montevideo, y Maite y Martín estuvieron armando las redes después. Ya en el quinto programa está bien.
Está bien. ¿No?
Después de que hicimos un primer mes, pasamos una primera etapa y recién ahora. No es que hicimos las redes previamente para empezar a mandar cosas, sino que primero hicimos el programa y después.
Tratamos de aprender un poquito, cosa que nos den un poco menos de palo, pero creo que no sé si lo estamos logrando mucho, pero por lo menos vamos a poder tener esa comunicación más fluida, más directa, un intercambio más. Nada, eso, más que nos puedan criticar, mandar ideas,
bien,
etcétera.
En el Instagram, Otras Maneras Radio.
Instagram, Otras Maneras Radio, todo junto.
Todo junto. Y en el Facebook, Otras Maneras, ahí está, bien. En el Facebook, Otras Maneras Radio, en el Instagram.
Perfecto, manden fotos, manden todo, así nos empezamos como a conocer más de cerquita.
Exactamente, y nosotros vamos a ir subiendo algunas fotos del programa que estamos realizando, algún pequeño videíto cuando termine el programa, un par de cosas van a poder empezar a ver a partir de ahí y conocer a algunos de los protagonistas también. Martín, Maite, que están ahí del otro lado y no se les escucha la voz, pero son parte fundamental de Otras Maneras.
Quiero decirle que tanto Maite como Martín son preciosos, los dos están ahí todos. Yo hoy, haber sabido que ya arrancábamos con las redes, me hubiera arreglado un poco más este rulamen, que con este día medio húmedo está heavy metal, ¿eh?
Exactamente, bien. Hechos los saludos, vamos a la presentación y van a empezar a entender un poquito de qué disco vamos a estar hablando en el día de hoy y de qué artista uruguayo vamos a estar hablando en el día de hoy.
Toda producción artística tiene un tiempo que atraviesa diversas experiencias. Todo hecho cultural tiene un mundo que lo rodea. Toda música también es política, es social y es historia. Les invitamos a compartir recuerdos que permanecen en el presente y un análisis que puede resultar un tanto desordenado. Pero ya saben, hay algo del orden que nos molesta un poco.
1984, año fundamental en la vida rioplatense. Uruguay estaba con el último presidente de la dictadura, Gregorio Álvarez.
El Goyo.
Y un presidente electo, Julio María Sanguinetti. Y en Argentina gobernaba Raúl Alfonsín.
Me acuerdo, perfecto. Tenía 13 años yo. También me acuerdo que bueno, obviamente que el año 84 fue un año absolutamente trascendental en la historia de nuestro país, de Uruguay. Con todo lo que eso implica, ¿no? Las luces y las sombras de un año que marca el fin del periodo más oscuro de los últimos tiempos. Es el fin el año que marca el fin de la dictadura, que de a poco como que ya se sentía y se empezaban a respirar como aires de libertad y empezaba como a derrumbarse ese silencio atronador, porque era un silencio ruidoso, paradojalmente, de tantos años de injusticia, ¿no? Y me acuerdo que yo vivía en el campo, ahí sobre la ruta 84, muy cerca de una localidad del departamento de Río Negro llamada San Javier, que es una colonia rusa de origen. O sea, ahí se asentaron rusos venidos de Rusia. Y desde hacía muchos años, ¿no? De principio del siglo pasado, de productores rurales, algunos más tradicionales, más de, parecían como huidos de la época de los zaristas, otros más modernos. Y ahí sucede en el año 84 lo que se ha dado a llamar el último crimen de la dictadura, o sea, el último asesinato, porque crímenes hay muchos y nunca terminamos, no hay ninguno que sea el último. Es un daño permanente el que hizo la dictadura. Pero este fue un asesinato vil y traicionero, porque ya estábamos saliendo de la dictadura y asesinan a un médico muy querido, muy solidario, acusado de comunista porque era de ascendencia rusa, Vladimir Roslik, y lo matan, lo torturan hasta matarlo en el batallón número 9 de Fray Bentos. Así que fue un año, yo estaba muy cerca, vivía ahí a unos 10 kilómetros de San Javier, me acuerdo que yo no entendía mucho porque, nada, durante toda la dictadura a mí me tenían media calladita la boca de lo que eran los partidos políticos y todo eso, pues yo iba a la escuela y repetía todo, y mi familia estaba bastante comprometida. Entonces, como que yo sentía que había mucho dolor, no entendía mucho qué pasaba, y bueno, fue esta traicionera e injusta muerte de Roslik que sucedió también en este año.
Año muy similar, podríamos decir, a lo que sucedía también en Argentina. En Argentina, en el año 83, hay elecciones. Uh-huh. El 10 de diciembre asume Alfonsín, pero podríamos decir que el gobierno de Alfonsín, la democracia prácticamente que vuelve en el año 1984 en la Argentina. Y hay dos datos fundamentales, hay muchos datos fundamentales, pero dos que me parecen muy interesantes para entender el contexto rioplatense. Por un lado, algo que sigue hasta el día de hoy, que es que en el mes de septiembre el presidente Raúl Alfonsín acuerda con el Fondo Monetario Internacional cómo pagar la deuda, la enorme deuda que había dejado la dictadura militar, porque las dictaduras en nuestros países además dejaron tremendas crisis económicas y deuda a la mayoría de los países de Sudamérica. Y por otro lado, se conforma la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desapariciones de Personas, que es la que prepara el informe de lo que se conoció como el Nunca Más, ¿no? Acá se conoce el Nunca Más, y se presenta en ese año 1984, previo a lo que va a ser el juicio a las juntas militares. Ese Nunca Más tiene dos caras. Tiene una cara que es las denuncias, las torturas, de todo lo que había pasado en la Argentina, o gran parte de lo que había pasado, recopila unos 9.800 testimonios, que hasta ese momento era como lo que se quería contar como el número desaparecido. Después supimos, por organismos de derechos humanos, que eran 30.000, digo que fueron muchos más los detenidos, desaparecidos y los asesinados, pero el nunca más tiene como ese hito fuerte en la Argentina. La Argentina estaba saliendo de la dictadura y ese hito pone sobre la mesa todo lo que había pasado, los centros clandestinos, las torturas, los desaparecidos, los centros clandestinos que estaban en el medio de las ciudades, ¿no? Digamos que sí, convivían sí. en la vida cotidiana con gran parte de la población, y el nunca más también te ponía como sociedad a decir, che, esto estuvo sucediendo mientras yo pasaba por la puerta. No, claro. no pasó en la montaña, ¿no? Entonces ahí produce una fuerte crisis. Tiene su reverso, porque el reverso del nunca más, ¿cuál es? Que profundiza la idea de la teoría de los dos demonios. La idea del nunca más es, bueno, hubo un terrorismo de Estado, pero también hubo un terrorismo de un grupo político y por eso pasó lo que pasó. Con lo cual, era una manera de soslayar lo que fue el terrorismo de Estado. Creo que gran parte de las luchas de los derechos humanos en Argentina y fundamentalmente de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en esos primeros años de la democracia tuvo que ver con no hacer caso a esa idea de la teoría de los dos demonios y en profundizar la responsabilidad de los crímenes de la dictadura por parte de los militares que gobernaban y de muchos de los que estaban en cargos o en funciones importantes. Y en el año siguiente, en el año 85, es donde se produce el juicio famoso a la Junta, que fue el primero, digo, a las principales autoridades. Uh-huh. Después, siglo XXI, ya viene lo que se conoce, digo, como todo lo que fueron los juicios por la dictadura en Argentina. Pero bueno, fue un año muy marcado, como verás.
Claro, acá,
Argentina y Uruguay,
sí,
ahí
sí, estábamos en un punto de inflexión enorme. Acá, en agosto de este año, digamos como una manera, lo que luego se como para justificar que era la única posibilidad de salir de la dictadura de una manera pacífica y terminar de una vez con todo eso, sucede lo que ha sido muy polémico y quizá difícil a veces de entender, que fue el famoso pacto del Club Naval, bueno, que fue donde se pusieron las cartas sobre la mesa y se barajó de qué manera o cómo poder salir, hacer ese proceso de transición hacia la democracia, donde hubo que transar muchísimo porque, bueno, era la manera donde podíamos generar ese proceso hacia la democracia. Entonces, bueno, empezaron a venir gente de otros países, otros empezaron a salir de la cárcel, algunos habían salido antes por unos acuerdos que se habían hecho, hubo algunas camadas, me acuerdo que un amigo de mis padres había salido un poco antes del 84, el Negro Montero, un adorado compañero de mi madre, adscripto del liceo, de Paysandú, bueno, todo eso que empezábamos como a vivir yo desde mi adolescencia, gente saliendo de la cárcel, otros volviendo, no sé, había caravanas desde el aeropuerto, no sé, recibiendo artistas que iban volviendo, y empezar como a subir la voz de a poquito, año a año. Me acuerdo que había una revista que era Guambia, que tenía como un indiecito, el indiecito de Guambia, que todo el tiempo estaba como, había una cosa gráfica alucinante, que seguramente todos se acuerdan lo que estamos hablando. Ese indiecito de Guambia, en la parte de arriba de la revista, empujaba como algo, ¿no? Era como, entonces, simbólicamente, cuando le íbamos como ganando a la dictadura y la teníamos como acorralada, era como que sí, iba empujando como un túnel, ¿no? Un túnel como, no era un resorte, pero era algo así. Entonces, empujaba, y me acuerdo de la edición de la revista cuando definitivamente logra empujar ese resorte, ese túnel, ese barro que se le venía, y se terminó la dictadura. Porque durante muchos años eso simbólicamente era el código de lográbamos avanzar un poquito, nos volvían a ganar, ¿no? Y así estuvimos muchos años hasta que finalmente, me acuerdo de ese indiecito de Guambia empujando finalmente ese barro, ese lastre, ¿no?
Indudablemente, 1984 es un año de transiciones democráticas, de vuelta a la vida artística y de vuelta a poder poner sobre la mesa discusiones políticas, pero también pasaban otras cosas, también había deportes en el año 84, entre otras cosas las Olimpiadas, que se hicieron en Los Ángeles y que marca parte de lo que todavía era el mundo binario. Los rusos y los yanquis se hacen en Los Ángeles y no participa la Unión Soviética de esos Juegos Olímpicos. ¿Qué? Argentina y Uruguay, adivinen cuántas medallas trajeron.
Y ninguna.
Obviamente, no trajimos ninguna.
De esos años, ¿qué medalla? Mejor, porque viste que siempre el deporte se asocia a la política, ¿no? Es como que, no sé, te va bien en el fútbol. El otro día Argentina-Brasil, la final de la Copa Sudamericana, viste que los uruguayos nos cuesta hinchar por Argentina, por más que los queremos, los amamos, yo tengo todos amores, amigos, todo en Argentina, está todo bien. Pero en el fútbol es algo como que queremos, que un poquito queremos siempre que pierdan.
Pero no querés que gane Brasil, claro.
Con Bolsonaro, no quiero que una alegría, ¿entendés? Entonces,
entiendo.
Se asocia mucho eso, el deporte. Entonces, me parece muy bien que no hayamos traído ninguna medalla.
Exactamente. Dos datos futbolísticos fundamentales, Ana Prada. Diego Maradona iniciaba su camino, ¿en dónde? En Nápoles, donde se va a terminar de consagrar como el futbolista más grande de todos los tiempos.
Ahí arrancaba la cosa.
Exactamente.
Con aquellos yorcitos cortitos, los tapados de piel y esas piernas. ¿Por qué no volverán a usar shorts cortitos los jugadores de fútbol?
¿Y quién salió campeón en el fútbol uruguayo en el año 1984?
No me diga nada. Me acuerdo, patente, no sé por qué, porque me gustaron los colores de la camiseta, Central Español.
Exactamente, Central Español. Salió campeón del fútbol uruguayo en 1984. Y algunos datos musicales que también hablan de toda la época que estamos diciendo, esta transición, estas aperturas, las nuevas músicas. Datos musicales.
Yo quiero empezar con una banda que adoro y que vi en Paysandú, en el Club Social Sanducero. Cuando empezaron a tocar, el club, que estaba lleno de gente, hizo shu, 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 y se vació. ¿Viste? No estaban. La juventud sanducera no estaba muy afín todavía con este tipo de música. Estoy hablando de los amados y maravillosos Estómagos, Los Estómagos, que es una banda de rock, era una banda de rock más bien punk. Y bueno, que ya andaban tocando por todos lados, ¿viste? Por eso digo, llegaron a Paysandú.
Exactamente. Y vos nombraste el regreso de los artistas. Hay tres artistas fundamentales del canto popular uruguayo y de la música popular uruguaya que regresan en el año 84.
A ver, dígame.
Alfredo Zitarrosa en marzo.
Aplaudo de pie.
Los Olimareños con ese tremendo concierto en el Estadio Centenario.
Aplaudo de pie dos veces.
En mayo. Y Daniel Biglietti en septiembre.
Septiembre se dice acá, sáquele la P. Acá sacamos septiembre, octubre.
No le puedo decir lo que me produce cuando dicen septiembre.
Bueno, decimos septiembre, octubre, ónibus, así que no me venga a poner letras raras donde no va.
Bien, ¿qué discos salieron en el año 84? Uno fundamental
para mí, en mi vida, mi existencia, mi amor, mi luz, todo. ¿Cómo me abracé este disco? Lo enamorada que estaba, ¿de quién? De Sandra Mianovich, porque sacó el disco además, Soy lo que soy. ¿Te das cuenta que en el 84 ya empezaba a jugársela a Sandrita? ¡Por todas nosotras!
Exactamente. Y en la República Argentina también salía Hotel Calamaro, de Andrés Calamaro, Himno de mi corazón, de los Abuelos
Sobre
de la Nada.
Sobre la palma de mil hits, si los hay. Piano Bar
de Charlie García. La Torre, la banda que lideraba Patricia Sosa, sacaba el disco Solo Quiero Rock and Roll. Y Soda Stereo sacaba su primer disco, Soda Stereo.
Qué lindo, Soda Stereo. Y también Spinetta Jade, que sacaba Madre en Años Luz. Exacto. También Virus sacó el disco Relax. Y las Viudas e Hijas del Rock and Roll sacaban su disco también, Viudas e Hijas del Rock and Roll. ¿Y quién más? La enorme
y la querida, la única, Mercedes Sosa sacaba Será Posible el Sur.
Que no es el disco Mercedes Sosa en Argentina, ese que tenía como la carita de ella como en una colina, un poncho, una montaña, que es el que tiene Piero, Charlie,
León.
Pedro, León, todos, el Cuarteto Zupay, el famoso que decía... Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. Desafiné todo.
Pero mirá la cantidad de gente que sacaba discos, ¿no?
Y ahí decía, gracias Piero, el famoso gracias Piero. Fue un año
tremendo de
explosión. Yo creo que también responde al momento político y social que estábamos viviendo. Empezaba a respirar otros aires. La gente, los jóvenes, me acuerdo que se empezaban a ver los primeros gurises y de pelo largo, porque ibas al liceo y venían la escrito, la directora, y te ponía dos dedos por encima del cuello de la camisa y te mandaban a cortar el pelo a lo militar, ¿no? Dos dedos por arriba de la camisa. Entonces, empezar a dejarse el pelo largo era una señal de libertad y de... Fue increíble.
En el año 84 yo ya no usaba camisa y corbata en la primaria. porque cuando yo empecé la primaria me obligaban en esos tiempos a que a ir de camisa y corbata.
Claro.
Y en el secundario, lo que acá se dice el liceo, en muchos tenías que ir con blazer. Blazer se le dice el saquito.
Sí, acá teníamos uniforme, pantalón gris, camisa blanca, los liceos públicos, ¿no? Saquito azul, corbata roja, Jean Paysandú, que era como la bandera de los 33, digamos, ¿no? De Artigas. Y bueno, dejarse el pelito largo o cantar como me pasó a mí. Yo iba a un liceo católico porque vivíamos en el campo, entonces mi madre trabajaba en Paysandú, lo digo bien rapidito. Entonces mi madre trabajaba en Paysandú, vivíamos 40 minutos en auto, veníamos todos juntos. El único liceo que tenía horario de mañana era un liceo católico, que me echaron por suerte a los 2 años porque no quise tomar la comunión. Y además en esa época yo cantaba el himno, había hablado con todos los compañeros cuando cantábamos el himno y las compañeras, que en la parte de Tiranos temblad gritáramos, ¿no? Veníamos, no, Tirano, temblad, Tirano. Me agarraron el bracito, me sacaron.
Pecadora de los 12, 13 años.
Y así me tenían marcada y finalmente, por suerte, gracias a Dios, me echaron.
Bien, en el Uruguay también salen discos muy importantes. Alfredo Zitarrosa con su disco De Regreso.
Canciones para no dormir la siesta, Los Derechos del Niño, volumen 2, que yo vi este disco hablando de San Javier y del desafortunado hecho de la muerte del doctor Roslick, fueron a tocar a San Javier. No me acuerdo exactamente, te mentiría, Mariano, si te digo si fue antes de lo de Roslick o después, o sea, precisamente por eso fueron, no sé, lo averiguo para el que viene. Biglietti, Por Ellos Canto.
El Zabalero, que saca La Muerte y Angelitos.
Y Rubén Rada, que saca un disco rarísimo, el nombre que es Adar Nebur, que si lo mirás de atrás para adelante es Rubén Rada, ¿no? Un crack.
Exactamente. Washington Carrasco y Cristina Fernández sacan Vida y Muerte.
El gran Fernando Cabrera saca El Viento en la Cara. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristes. ¡Qué discazo! ¡Por favor!
Y Eduardo Mateo saca Cuerpo y Alma.
Tomá, todo esto. Cerrá y vamos. O sea, esta generación de discos, yo creo que nos marcó a fuego la idiosincrasia y la sonoridad de la música popular uruguaya, urbana, mucho de la música urbana y de la identidad montevideana, sobre todo. Yo todo este universo lo vine a descubrir cuando me vine a vivir a Montevideo. En ese entonces vivía en Paysandú, me llegaba poca cosa de esto. Pero claro, ahora que los veo acá, cuando vine a Montevideo y me empapé de todo esto, me di cuenta que era como la semilla, el germen, la esencia de todo lo que seguimos desarrollando y desplegando después. Creo que hasta hoy.
Todo esto que estábamos hablando pasó en el año 1984. Imagínense lo que era esa efervescencia y todos los cambios que estaban pasando. Hay un amigo en Argentina que dice... todas las personas tendrían que tener derecho a vivir un rato de la década del 80.
Es verdad, en muchos sentidos, no solo acá, sino en el mundo. Fue una década muy interesante.
Exactamente.
Y esta década acá, mirá, me salió todo esta década acá. Esta década acá, parece como un candombe. Esta década, con este disco impresionante, ¿qué vino a hacer? Y se lo dejo para que usted nos introduzca.
Exactamente, el disco que faltaba nombrar es el disco Medio Campo de Jaime Ross. Una década que está marcada por esta frase que está también marcada en el disco. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente.
Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. Me mirarás descreído. Saludarás un último resto de amistad. He mostrado salir del tablero. Cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso. Otra vez más esconderás el dolor. Te alejarás de la barra sin enterarte de la historia a la mitad. Ella también se marchó de mi lado. más nuestra vida sea igual.
El mostrador se reirá de papero, cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso, otra vez más esconderás. En la barra no creo que hayas cambiado de lugar. Me mirarás descreído una vez más, nuestra vida será igual. El mostrador se rirá el pañuelo, cualquiera verá el color del alcohol. Una vez más te reirás de ti mismo, otra vez más esconderás el color.
Y entonces claro,
maneras. Música y palabras, con el corazón abierto. Palabras con historia.
Melodías que atraviesan generaciones.
Artistas imprescindibles.
Ese recorrido donde los sonidos y silencios se encontraron.
Sensaciones que nos atraviesan.
El relato de quienes juegan y bailan con cada ritmo y melodía.
Otras maneras de escuchar diálogos y músicas con el invitado del día.
Bien, y acá en Otras Maneras estamos con el invitado del día, una persona fundamental para poder hablar del disco que elegimos compartir hoy con la audiencia de M24, con los oyentes, con las oyentes, que es el disco, como dijimos, Medio Campo de Jaime Ross. Ana, tremendo disco.
Discazo.
Del año 1984, como bien escucharon toda la descripción de lo que sucedía en el Uruguay, en Argentina y en el mundo. Disco de Andrés Torrón, Mediocampo.
Libro de Andrés Torrón.
Disco, dije, ah, no, porque hay un libro, exactamente, que se llama Mediocampo, que es de la editora Estuario, que hace una colección de libros donde cada libro es un disco. Invitan a un periodista, a un músico. En este caso, Andrés hace el libro sobre Mediocampo de Jaime Ross, que además Andrés es músico y es productor artístico. Y estudió con gente muy grosa en el Uruguay, que vos la conocés mucho uh-huh. mejor que yo, con Gustavo Ripa uh-huh. y con Coriún Aronian, que claro, es un grosso
referente un referente absoluto de...
Exactamente. Andrés, sí, estás ahí en línea, te estamos escuchando, ¿es así? ¿Nos estás escuchando bien?
Acá, ¿cómo andan?
Hola Andrés, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado del teléfono, del Zoom o de lo que sea. Y bueno, un placer hablar contigo.
Cuando estábamos armando ahí la producción del programa y habíamos elegido este disco, una gente amiga... vinculada a la Sala Camacuá en la Ciudad Vieja de Montevideo, nos dijo, tienen que hablar con Andrés Torrón, que debe ser la persona que más sabe del disco Mediocampo de Jaime Ross, y así que por eso empezamos a buscar tus contactos y te llamamos, porque la verdad que queremos conversar con vos. Estuvimos leyendo el libro que publicaste y nos parece... alucinante, y nos parece que a través del libro y a través del disco vamos a entablar ahí como una conversación imprescindible para poder entender este disco, que, como bien decís ahí en el libro, es parte fundamental también de tu vida, ¿no?
Sí, totalmente. Es como Mediocampo, yo te diría que fue mi puerta de entrada a Jaime Ross, pero también a la música uruguaya en general, ¿no?
Arrancando con, digamos, con el diálogo, con la charla, con la conversación, a mí me quedó algo muy interesante del libro y que quería compartir con vos, porque una cosa es escuchar el disco, que es un discazo, y otra cosa es meternos en la historia del disco. Y si hay algo que queda muy claro en las primeras 30, 40 páginas, es que Mediocampo es un disco que dialoga con las producciones previas de Jaime. No se puede entender sin las producciones previas y alguna de las posteriores, ¿no? Digo, vos hablás de una trilogía y que tiene mucho que ver con el Jaime Ross que está en Europa, que vuelve en algún momento al Uruguay, que se tiene que ir porque los militares le dicen que acá no puede trabajar más, y vuelve a Europa durante un año a hacer un disco y vuelve después al Uruguay a sacar este disco. Digo, contanos un poco, digo, ese contexto, digamos, ¿no? ¿Por qué para vos este disco es un diálogo con otras producciones de Jaime?
Sí, Mediocampo de alguna manera cierra una trilogía de discos que empezó con Aquello, que Jaime editó en el 81. Es un disco grabado totalmente en Europa, y después en el 82 hizo Siempre Son las Cuatro, que es su primer disco totalmente uruguayo, vamos a decir, ¿no? El cuarto disco y el quinto, que es Mediocampo. Esos tres discos son como una trilogía, de alguna manera involuntaria o no buscada, de canciones. Son discos muy distintos entre sí, pero que están relacionados por una búsqueda de ir más al centro de la canción, digamos, ¿no? Uh-huh. Y Mediocampo de alguna manera cierra esa trilogía y es como la, no sé, el cierre luminoso capaz de la trilogía, porque los otros discos son tal vez un poco más oscuros, ¿no? Mediocampo está muy marcado, es un disco luminoso que está muy marcado también por el retorno a la democracia en Uruguay, ¿no? Estamos hablando del año 84,
claro.
Año de elecciones, después en el 85, ¿no? Retorno a la democracia. se vivía también un momento muy especial en Uruguay, y ahí me parece que medio campo también muestra eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que refleja, si vos hablas de una trilogía y que los otros dos discos eran más oscuros o más difíciles, digamos, este que está más lleno de luz, creo que refleja mucho lo que estaba pasando a nivel de toda la sociedad, de toda la gente que estaba, había como, yo era, no sé qué edad tenías vos en el 84, Andrés.
Yo estaba a los 16, 17, por ahí.
Claro, un poquito más grande que yo tenía 13 y... Y bueno, se empezó a vivir como una efervescencia y una ilusión y un como empezar a salir de, bueno, de tanta tristeza, de tanta opresión, de tanta muerte, bueno, lo que ya sabemos, lo que son las dictaduras.
Claro.
Y bueno, quizá refleja eso, ¿no? Porque aparte creo que fue un disco que lo despegó muchísimo a Jaime también, ¿no? Como fue un disco que fue bastante conocido para lo que era hasta ese momento Jaime Ross, ¿no?
Sí. Es como el disco donde la figura de Jaime empieza a ser realmente popular, ¿no? Se va a volver Brindis por Pierrot un año después, pero ya en este disco sí, sucede eso, y aparte es el disco donde él vuelve definitivamente a Uruguay también.
Claro.
Si se fijan la tapa del disco, icónica, ¿no? Que él está con la camiseta de Fénix. Eso es algo simbólico por el mito, ¿no? Del ave Fénix. O sea, es el claro. Renacer de las cenizas.
No es que sea hincha de Fénix, porque no es que sea todos sabemos Fénix. Que es de Defensor, ¿o no? ¿O me equivoco?
Claro, claro.
Pero lo que pasa es que, claro, como el violeta siempre, bueno, en realidad yo pensé que era una camiseta de Defensor que se usaba en ese momento. Recién ahora, con lo que tú estás diciendo, es eso del renacer, claro, la simbología del ave Fénix, mirá vos. Igual buscó alguna claro. que además tiene violeta, le vino bien.
Le vino bien, pero no, o sea, se buscó esa camiseta a propósito, por hacer esa metáfora, ¿no? Del claro. renacer de las cenizas de Uruguay, y también en parte el propio, ¿no? De Jaime, que había estado exiliado, hay toda una historia, o sea, él se fue porque quiso, ¿no? A vivir Europa, pero él volvió en el 82 pensando en quedarse definitivamente en Uruguay, y los militares le prohibieron tocar en vivo.
Claro.
Entonces se tuvo que volver a ir. Y bueno, esa vuelta a Uruguay también es el renacer de las cenizas, ¿no? Del país y el personal. Y ahí hay está toda esa simbología, además con el mediocampo futbolero, el número 5, que es el quinto disco, hay toda una simbología.
Y que es nuestro quinto programa, te cuento acá en otras maneras, en la M24, además.
Entonces, eligieron el disco perfecto.
Elegimos el disco perfecto para este programa número 5.
Exactamente. Vos sabés que, Andrés, justo estábamos comentando esa anécdota, está bueno por ahí, si tenés ganas de describirla, y después vamos a escuchar uno de los temas del disco. Jaime se va porque quiere a Europa, su historia, su vida, la música, va sacando los discos, y cuando vuelve ya tiene un plan para radicarse en Uruguay y empezar a tocar y armar una banda. Y cuando la arma, los militares lo prohíben, pero yo ahora hago de número 5 y te tiro la pelota y te habilito para que vos nos cuentes esa anécdota de lo que sucedió con Jaime.
Bueno, cómo no. Lo que pasó fue que Jaime grabó su primer disco uruguayo, digamos, que fue Siempre Son las 4, que tenía Dios Juventud, ¿no? Ese tema fue bastante conocido, difundido. Hoy es un clásico, ¿no? Pero en ese momento no fue el clásico instantáneo, ¿no? Que es hoy. Pero le volvió a Jaime un artista muy conocido. Entonces, en verano del 83 se hizo un recital en el Teatro de Verano con Rada, Leo Maslía y Jaime Ross, ¿no? Bueno, el teatro se llenó, fue un éxito. Y Jaime cantó la canción Aquello, que si ustedes se acuerdan, está cantada por el Zabalero, ¿no? En su versión, en la versión del disco Aquello. Y Jaime se la dedicó al Zabalero, que en ese entonces, a José Carvajal, diciendo, como él no la puede cantar, la voy a cantar yo. El Zabalero era un artista prohibido por la dictadura.
Claro.
Eso llevó a que el día después del recital lo citaran a Jaime, a la dirección de inteligencia, para decirle que no podía tocar más en vivo. Y además le sugirieron amistosamente, entre comillas, ¿no?, de que mejor que dejara el país.
¡Pa! Claro, viste que en ese momento era, se usaba mucho eso. Mira, te sugerimos.
Te conviene
claro. irte un tiempito. ¿Qué disparate? Justo cuando había armado la banda y había decidido quedarse. Bueno.
Claro, justo cuando empezaba a despegar el éxito, ¿no? O sea, por lo menos el reconocimiento, no el éxito, pero sí el reconocimiento a su música. Entonces, claro. Bueno, él tuvo que volverse a Europa obligadamente, volvió a Holanda en un momento en que él había, digamos, quemado las naves de alguna manera, o sea, sus trabajos, su casa, todo lo que estaba...
Claro, todo Holanda. Lo que implica una mudanza de país, que decís, bueno, cambio de país, vuelvo a mi país de origen, desarmo todo esto, y bueno, tuvo que volver a armarlo, claro. Cuando volvió, qué sé yo.
Bien, claro. Y entonces digo, Jaime Prohibido se va a Europa, y algo que comentábamos con Ana hace un rato fuera de micrófono es, y en Europa Jaime hace este disco Medio Campo que tiene, podríamos decir, no sé si es el disco más uruguayo Jaime Ross, pero sí tiene emblemas montevideanos tremendos, y ahí es como muy paradójico, ¿no?, que uno de los discos más montevideanos, sí, claro, de Jaime está hecho en Europa.
Sí, sí, fíjate que, no sé, Los Futuros Murguistas fue toda pensada y armada en Ámsterdam, ¿no?
¡Qué increíble!
Es muy loco eso.
Está bueno. Bueno, Andrés, si te parece, vamos a escuchar el primer tema que abre el disco. Enorme tema, Durazno y Convención. Y después nos vamos a meter de lleno, quizás tema por tema, o por lo menos ir recorriendo bastante del disco, si te parece.
Dale, buenísimo.
Nace a la intemperie del 11 ni siento, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas de la playa chica que muere en el gas. La calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila. Diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaranda.
La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo tacón lleva absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención.
Los barrios de chata figura, de amarga dulzura, Sosur y Palermo, rivales y hermanos que cruzan Durazno, camino del mar.
Candome morriba tu cara, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, se une el plata diario, pa' que te bajo el brazo largo. Los lentes de los relojeros, los ojos de los magalleros de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento de Durazno y Convención. Convención, Convención, Convención. We'll be right back.
Es como que aparte es tan cinematográfico, quien ha recorrido la calle Durazno o ha vivido cerca o ha tenido la oportunidad de estar ahí en distintas estaciones del año, es como que la vas viendo parte por parte. La playa chica es esta acá de Durazno y Convención, justamente, que muere del gas, estaba el tanque de gas ahí en Julio Herrera y entre Durazno y la de abajo ahí contra la Rambla. Cuando se ilumina toda de lila, cuando muere la calle Durazno, está lleno de jacarandáes.
Cerca de Parque Rodó, ¿no? Para que
claro, entonces ahí es, en determinada, en primavera, eso es todo viol, todo lila. Cuando se, es increíble la descripción. Te juro que iba recorriendo cada cuadra de la calle Durazno escuchando la canción. Qué pero, temón.
Aparte, digo, yo quiero compartir una cosa con Andrés, la audiencia ya lo sabe, pero
para y se habrá y se y yo vivía ahí a una cuadra, Julio Herrera, Llobes y Durazno y hay que o sea, lleno de argentinos o de gente del mundo que venía a Durazno y Convención a sacarse la foto.
Es que
¿verdad?
Eso es lo que yo te quería contar, es
ah,
que
te gané, mano.
Es que la primera vez que llego al Uruguay un 6 de enero del año 97 en Reyes.
Te fuiste a Durazno y Convención.
Los agarra la mamá de una amiga que era uruguaya. ¿Y a dónde íbamos? A Durazno y Convención.
Claro.
Tenemos que ir a Durazno y Convención. Pero además, en el libro, que es hiper recomendable, el libro Medio Campo de Andrés Torrón, que está con nosotros acá en línea, él hace una descripción alucinante del tema, descubriendo un mundo que yo lo descubrí a partir de la lectura del libro, que es la letra, cómo va cambiando de acuerdo a la calle. Y que las dos voces que hay, pero ahora le vamos a que lo cuente Andrés, porque me parece que lo va a contar mucho mejor que nosotros, cómo las dos voces van describiendo distintas calles.
Andrés. Claro, la voz de Jaime es la calle Durazno, y la voz de Jorge Vallejo es la calle Convención. Es muy muy particular eso, ¿no? De que hay muchas canciones dedicadas tal vez a una calle, pero no una canción dedicada a una esquina, con dos partes que son muy distintas entre sí, las partes, que tengan un cantante distinto cada una. Y hay una tercera parte de la canción que es instrumental, que es cuando se juntan las dos calles.
Claro. Claro, es como una obra de teatro, digamos, con dos actores, que uno es una calle y otro es otro.
Pero yo quiero, digo, invitar
a
la audiencia, exactamente.
En este disco hay un montón de capas que, bueno, que, o sea, que Andrés las conoce, pero si no, bueno, ya desde la simbología de la tapa, etcétera, etcétera, hay como muchísimas cosas para ir descubriendo atrás de este discazo, ¿no?
Y además están ahí otras voces, digo, porque me parece que lo que está buenísimo, que es como uno va redescubriendo la poesía y la música. Y un poco lo que vos decís en el libro, hay una descripción que me parece que está muy buena, que vos decís, o no sé si lo dice Jaime en una entrevista, pero para el caso es lo mismo, que hablan de siempre la comparación con las latas Campbell de Andy Warhol, ¿no? Esta idea de que hay muchas cosas que se empiezan a mezclar en la música de Jaime.
Eso lo dice Jaime, ¿no? En el concepto de hacer arte acerca de lo cotidiano, ¿no? Y ahí este habla de Warhol, ¿no? Y de sus latas, y de las latas de sopa Campbell como arte.
Claro, la belleza de lo cotidiano.
Cotidiano, sí, de lo que uno a veces descarta, ¿no?
Sí, 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 sí. La belleza o la no belleza, pero comunicar a través de eso, ¿no?
Sí, claro.
Bien, Andrés, y de todos los temas, ya pasamos por Durazno y Convención, digo, ¿cuál es el tema que a vos más te conmueve, te compenetra, digo, te gusta escuchar de este disco?
Ah, vos sabés que tengo épocas distintas, ¿no? A veces te podría decir Nunca Fuiste al Cine, otras veces te podría decir Victoria Baracón, que siempre es un tema que me fascina. Y otras veces te podría decir Pirucho.
Qué lindo.
Que es una locura, es un candombe surrealista, ¿no? Se me complica elegir un tema, pero también Una Vez Más es otro de mis temas favoritos.
Una Vez Más. ¿Vamos Bien. A poner alguno o seguimos?
Vamos a poner alguno, vamos a poner un poquito más de música. Vamos por el número 2 porque le gusta. Lo nombró Victoria Baracón y cuando volvamos después de la tanda nos contás un poco también la historia de este tema que tiene que ver con la familia de Jaime Ross.
Me hay que reencarnar un personaje de esto. Es todo culpa de él. En el nombre de mi abuela está escrita una canción. En el nombre de mi abuela, Victoria Baracón, cruza de India con gallego, de luto y de bastón, de crenchas afiladas, paso chupo de escorpión. Centenaria, que era de Tacuarembó, dicen que era de los blancos, tres hermanos enterró, dicen que mató al marido y con otro se casó, eso es todo lo que sabe de Victoria Baracón.
Que sabes de Victoria Baracón, eso es todo lo que sabes.
Poesías con historias, músicas interminables y vivencias compartidas. Estás escuchando Otras Maneras.